¿De qué habla Juan Luis Arzuaga cuando no habla de evolución?
Del mar.
¿Del mar?
Sí, por ejemplo,
¿Y
del mar,
chimpú?
de la naturaleza, pero como estamos en verano, en invierno soy más de la montaña. Te habría contestado de la montaña si fuera invierno. De la nieve, de, bueno, que sé, del frío, de la naturaleza, pero de la montaña. Pero ahora en verano, es que ahora yo en verano soy griego. Y es que yo tengo diferentes nacionalidades a lo largo del año. Y ahora ya estoy en fase griega, estoy leyendo la Odisea, por cierto, de alguien que tú conoces, que he leído que tú conoces, que a ver si digo bien el nombre, Fry,
Stephen Fry,
Stephen
el
Fry.
muy buen amigo. De hecho, está en Madrid ahora mismo
¿En
rodeando.
serio?
Sí.
¡Ay, qué gracia! Pues tiene algunos libros, escrito varios libros sobre mitología griega, varios, y el último creo que es, el que estoy leyendo ahora, es sobre la Odisea, su versión personal de la Odisea. Entonces ahora mismo soy griego.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La
¿Desde
cadena
cuándo
SER
estás?
presenta.
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver.
Enclave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Re bien, yo súper contento, vamos.
En este programa, Juan Luis Arzuaga y la huella.
Vivimos mirando hacia adelante, hacia lo inmediato,
Sí.
lo que viene después, lo que aún no ha pasado. Pensamos mucho en cómo será el futuro, cómo avanzará la inteligencia artificial, en qué mundo vivirán nuestros nietos. Pero hay algunos que han dedicado su vida a mirar hacia atrás, a reconstruir nuestros orígenes, a leer nuestras huellas. Uno de los más reconocidos es el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí.
Yo también. Me da un poco de miedo entrevistar a alguien tan inteligente. Has hablado de Stephen Fry y al lado de él sois los dos seres
Sí.
humanos más inteligentes que he conocido en mi vida, creo.
Pues muchas gracias, pero habría que definir la inteligencia, pero sigue, sigue.
Eso
Me
sí,
gusta
claro,
la
era
risa.
piropeo.
Sí.
Por si hay alguien que no te conoce, vamos a resumir quién es Juan Luis Arzuaga.
Juan Luis Arzuaga nació en Madrid en 1954. Paleantropólogo, profesor y divulgador científico, ha dedicado su vida a responder una de las grandes preguntas de la humanidad: ¿de dónde
Yo
venimos?
siempre he sido un iluso. Es una cosa que me decían de pequeño. Siempre estás soñando. Y lo que puedo decir de mi infancia hasta aquí es que mis ilusiones las conservo intactas.
Codirector de los yacimientos de Atapuerca, sus investigaciones han contribuido a reconstruir la historia de nuestros antepasados y a situar a España en la primera línea de la investigación sobre la evolución humana.
¿Por qué duele el parto? Bueno, la respuesta bíblica, religiosa, es porque es una maldición. Cuando comieron de la fruta prohibida y fueron expulsados del paraíso, Dios le dijo a Adán unas cosas y a Eva le dijo, parirás con dolor. Entonces, claro, ahora sabemos que no y que tiene que ver con la evolución, pero sí, todo quedan muchas cosas por saber.
Pero Arzuaga no solo excava fósiles, también lleva décadas acercando la ciencia al gran público a través de libros, documentales y conferencias.
Muchas gracias por venir aquí a escucharme. Efectivamente,
Con una capacidad
me
poco
siento
común
en
para
casa.
convertir cuestiones complejas en relatos apasionantes, se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la divulgación científica en español.
¿Tú crees que el gato se hace preguntas? No, simplemente vive. Nada más. Vive, siente, todo eso,
Su trabajo
experimenta.
consiste en mirar cientos de miles de años hacia atrás para ayudarnos a entender quiénes somos hoy, porque para Juan Luis Arzuaga, conocer nuestra historia es también una forma de comprender nuestro presente.
Qué lindo, qué bonito. Acabas de sacar un nuevo libro, se llama La Respuesta, y en él das tu mirada más personal sobre lo que la evolución dice de nosotros. Y ahora te pregunto yo, ¿qué dice la evolución sobre quiénes somos?
Pues lo que dice es que somos una especie muy, muy original, muy peculiar, muy diferente de las otras, y que tenemos muchas cosas raras, muchas rarezas, sí. Que ningún otro animal tiene, ¿no? Y somos una especie que solo podemos entender si la comparamos con las demás. Con las demás especies vivientes y con las demás especies fósiles. Y yo diría que ese ha sido mi secreto, sí. Secreto a voces, ¿no? Ese ha sido mi trabajo, diría yo. Porque tú me has presentado como paleoantropólogo, es decir, un paleontólogo que estudia la evolución humana, y es, intento huir de esa etiqueta, okay. Y me considero paleontólogo a secas. Primero porque me parece que me hace más interesante, ¿no?
Bueno.
O sea, paleontólogo es una cosa impronunciable y suena como a un tecnicismo. Paleontólogo es alguien que le gusta el campo, seguramente, sí. ¿No? Que busca fósiles.
Un Indiana Jones
más
español.
Cercano, sí, que le gusta la aventura, que le gusta
sí,
precisamente eso. Y que le gusta la naturaleza. Pero soy paleontólogo porque me interesan todas las especies. El problema que he tenido en los estudios, en muchas disciplinas científicas, que las humanidades, en su sentido más amplio, sí. Incluyendo dentro de las humanidades también a la biología, por sí. Ejemplo, es que han estudiado a nuestra especie y la medicina, ¿eh? Y la psicología y todas. Sí. Han estudiado a nuestra especie como si no hubiera otras. Sí. Es decir, casi desde una mirada creacionista, es como si hubiéramos sido creados.
Nivel de narcisismo, ¿no?
Sí, bueno, es que nos traen sin cuidado las demás especies, nos dan lo mismo. O sea, no tenemos nada que aprender de ellas, ¿no?
Sí.
Entonces, mi originalidad, si quieres, ha sido que seguramente se lo debo agradecer a mis profesores en la universidad, que me enseñaron, pues eso, todo. Sí. Debo agradecerles que me dieran una mirada diferente. Así que yo, cuando me pregunto por nuestra naturaleza, lo que hago inmediatamente es mirar otras especies. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos 70 años, 80 años. Claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto viven los animales?
Sí.
¿Y por qué hay animales que viven solo 3 años?
Sí.
Y otros viven 12.
Sí.
Y otros viven 40.
Sí.
Y los chimpancés 50 como mucho.
Y las tortugas.
Y exactamente.
Pueden ser,
o sea,
150.
No puedes, ni siquiera puedes saber si vivimos poco o mucho,
claro.
Nada.
Sin comparecer. Sin, sí.
Que era la. Es un pensamiento de Groucho Marx.
Sí.
Por lo visto, siempre cuando le hacía una pregunta, ¿qué le parece esto? Cualquier cosa. Él contestaba, ¿comparado con qué?
Sí.
O sea, ¿qué le parece lo que vive nuestra especie? Pues comparándolo con las demás especies, descubrimos que de todos los mamíferos terrestres, somos la especie que vive más años.
Y otra gran pregunta que intentas responder en el libro también, ¿para qué estamos aquí?
Esa es la pregunta existencial, la
sí.
Que no se hace ningún animal. Como estamos en,
sí.
en modo griego, ¿no? Es una pregunta que, se, por supuesto, se hacían también los griegos, ¿no? Y la pregunta es que sobre todo en el siglo XX, que es el siglo del existencialismo,
sí.
¿No? Es cuando la pregunta es más acuciante.
Sí.
O sea, porque las respuestas que ha dado la humanidad a lo largo del tiempo
sí.
Buscaban el sentido de la vida de muchas formas, ¿no? Al servicio del grupo,
sí.
O al servicio de la patria, o de algún colectivo.
Sí.
Es una forma de darle sentido a la muerte, ¿no?
Sí.
Diciendo, bueno, pero es un sacrificio por algo, una causa, lo que sea.
Más eso grande que nosotros.
Eso le da sentido, ¿no? El sacrificarte por otros le da sentido, por una idea. O bien negándola directamente, diciendo es que no nos morimos. La vida continúa, ¿no?
Sí, sí.
En otro lugar, de otra
claro.
Forma. O vamos a resucitar, o nos vamos a reencarnar.
Sí.
O sea, algunos han negado la muerte no,
sí.
No existe. Perduramos, ¿no? Y otros le han dado sentido como un sacrificio por algo más grande, ¿no? Y, pero llega el siglo XX y el existencialismo
con
francés,
Sartre, con Descartes,
es muy bonito, porque yo todas las filosofías y todo lo pongo en su contexto, ¿no?
Sí.
O sea, ahí en el Boulevard Saint-Germain y en las cafeterías. O sea, no imagino la filosofía ni nada en un piso. Yo tengo...
Claro.
Entonces me imagino ese ambiente.
Aunque incluso mucho, mucho más antes, Marco Aurelio estaba muy avanzado.
Bueno, Marco Aurelio era un estoico y la filosofía estoica intenta contestar a esta pregunta.
Pero funciona, ¿no? Es bastante...
Yo no les creo.
No.
Por lo general, los
¿en
estoicos,
serio?
No les creo. Está mucho más de moda.
Jolín.
Yo soy epicúreo.
Es que me ha dado mucho, mucho consuelo, Marco.
Yo soy epicúreo.
Estamos desviando muchísimo. Mira,
bueno,
espera. A ver.
Luego lo editas esto.
Sí, no, bueno, tampoco tanto. No me gusta editar cosas así. En cada programa elijo un tema central en el que hablar con mis invitados. En este caso, he elegido la huella.
Vale.
Perdón, mi mujer es de Argentina y he cogido el acento un poquito.
Sí, pero mucho.
Tú llevas, llevas décadas siguiendo huellas de otros seres vivos. ¿Qué te sigue fascinando de ese ejercicio de reconstruir vidas a partir de rastros mínimos?
Bueno, para empezar, a mí me produce fascinación la naturaleza.
Sí.
Eso es
se
lo
nota.
Más importante.
Sí.
Una abeja, un glaciar, me da igual. El mar, un río, la naturaleza.
Una piedra, por enseñar muchas cosas.
Bueno, es que yo una piedra veo una roca.
Claro.
Que está hecha de minerales. O sea, yo no veo una piedra. Yo veo una roca y los minerales que la forman, ¿no? Entonces, quiero decir que la naturaleza es un regalo. Es un regalo. Si te enseñan a disfrutarlo. Y yo estoy muy a favor de una educación en la naturaleza, ¿no? Bueno, en realidad es el paleolítico, ¿no?
Okay.
Sería volver un poco al paleolítico.
Sí.
Entonces la naturaleza es algo bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y eso es lo que más, los demás animales, las plantas, eso es lo que más me emociona, o la geología, da igual, ¿no? Entonces cuando yo viajo con mi máquina del tiempo hacia el pasado, hacia otras especies, pues yo lo que veo es la diferencia. O sea, por lo general la gente dice, bueno, los neandertales se parecían mucho a nosotros, a los Homo sapiens. Y yo siempre digo, pues qué pena, ¿no? O sea, me gustaría que fueran distintos. A mí me gusta la diversidad.
Sí.
Y yo me pregunto en qué eran distintos. Aquí hemos hecho un recorrido que es, hemos partido de la base de que las demás especies vivas en general y las demás especies fósiles son totalmente diferentes del Homo sapiens, ¿no? A el péndulo, lo hemos llevado al extremo contrario, que es que, bueno, que es todo lo mismo, ¿no? Pero esto no me gusta, porque a mí me gusta que haya diversidad. Entonces, a mí me gustaría saber. Y mi pregunta es, ¿en qué son distintas las otras especies que han existido?
Okay.
Y entonces eso es lo que investigo. Pero en sus ecosistemas, esa es la cosa. Que a mí no me interesa un australopiteco en el laboratorio.
Pero no ayuda también saber qué nos conecta, los
Por supuesto. Es que esa es la principal señal o mensaje que envía el registro fósil o el registro, si quieres, arqueológico.
Es que si planteamos la idea de que somos todos conectados,
no,
que
la
me
continuidad,
encanta,
la continuidad. O sea, ¿qué es lo principal de lo que nos habla la evolución?
Sí.
Y también la historia.
Sí.
El principal mensaje es continuidad.
Sí.
Estamos en el terreno, digamos, cultural. Estamos aquí pues porque vinieron los romanos, ¿no?
Sí.
O sea, no podríamos entender el presente sin estudiar el pasado. Y estamos aquí porque se ha producido la evolución, ¿no? O sea, yo digo que lo que nos proporciona es una identidad. Explicado como una metáfora. Una persona que sufre un accidente y que sufre amnesia,
sí,
no sabe quién es.
Sí.
Tú preguntas a un amnésico.
Ni idea.
¿Tú quién eres?
Sí.
No lo sé. No sé quién soy. Porque si yo te pregunto a ti, que no tienes amnesia. Te pregunto, ¿tú quién eres? Me vas a contar tu vida, tu biografía.
No.
En general.
Te entiendo, sí, claro.
Cuando me habéis presentado, habéis contado.
Por mí
mi
es
vida.
Una trampa eso.
Pero cuando me habéis presentado,
somos
habéis
muchísimo
contado
más que nuestras vidas. Somos.
Bueno, pero.
Somos,
o sea,
y punto.
Bueno, pero hablas español porque has nacido en España, supongamos, en mi caso. ¿No?
Bueno, en mi caso no, soy
no,
español,
pero,
nacido en Londres.
Pero ahí está tu biografía.
Sí.
Hablas español porque viniste de Londres.
Sí.
Quiere decir que todo el mundo, cuando se presenta, cuando le preguntan tú quién eres, te cuentas su vida.
Sí.
He estudiado en tal universidad.
Sí.
Lo cuentas, ¿no? Entonces, si tú no sabes nada de tu vida porque has perdido la memoria,
¿cuál es tu historia?
Sí. La pregunta es, ¿tú quién eres? Dicen, no lo sé.
Sí.
O sea, no sé nada, no recuerdo nada. En otras palabras, es la memoria lo que nos hace humanos.
¿Y tú quién eres?
Pues te contaría mi vida. Si tú me preguntas tú quién eres, empezaría contándote dónde me crié, qué he estudiado.
Entonces,
te diría, soy un biólogo.
Tú eres la suma de tu vida.
Soy un paleontólogo. Bueno, pues eso quiere decir que he estudiado paleontología.
Sí. Y si, bueno, si dentro de 100.000 años alguien excavara nuestra civilización, ¿qué encontraría nuestra huella?
Pues mi pregunta es si encontrarían plástico. O sea, ¿cuánto tiempo? Es una pregunta que hago a los expertos yo siempre. Si los romanos hubieran utilizado plástico, ¿se conservaría? ¿Cuánto dura el plástico? Lo digo porque el mundo está plastificado.
Sí.
Hemos creado un mundo de plástico.
Sí.
Hay plástico por todos los sitios. Plástico, microplástico. El océano está lleno de plástico. Hay plástico en todos los lados. Cada vez producimos más plástico. Agradezco muchísimo que este vaso de agua sea de cristal.
Sí.
Lo agradezco mucho.
Bueno, olé el hacer.
¿Eh? ¿Sí? Y ¿es política de la casa?
Bueno, sí, para mí es algo importante.
Exactamente. Tantas, no estamos contribuyendo con
todo el
un
rato.
Recipiente de un solo uso, ¿no?
Sí.
A la contaminación. Entonces, lo más significativo del planeta Tierra ahora mismo es el plástico. Lo que pasa es que no sé cuánto dura el plástico.
Milenios, supongo.
Pero no 100.000 años.
¿No?
Cuando se habla del antropoceno, por ejemplo, el antropoceno en geología tendría sentido, sería un estrato, que representaría esta época.
Sí, de plástico.
Si se conservase el plástico. Pero creo que no va a durar 100.000 años el plástico. Con lo cual no va a ser el plástico. Ahora mismo es el plástico.
Entonces, ¿qué contaría?
Pero la Tierra, pues igual no quedaría ninguna huella de nuestro paso.
Ni
o sea,
la
dentro
cultura,
de 100.000 años,
ni las obras de arte.
Si nosotros desapareciéramos, sí desapareciéramos.
Sí, sí. ¿O cuándo?
Si desapareciéramos, no quedaría nada. Pero yo
es que yo me gustaría pensar que en 100.000 años hay sinfonías de Beethoven y obras de arte y arquitectura.
Bueno, en el espacio, ¿no?
Bueno, ¿quién sabe?
No, en el Voyager.
Sí, en el Voyager sí, hay un montón de cosas.
Ahí viajaba
con Glenn Gould, con discos.
Un disco.
Sí, tal cual.
Un disco, qué idea, ¿no? De la época.
Hecho de oro, creo, no sé.
Sí, sí, ahí participó Carl Sagan y demás a la hora.
Claro.
No, yo lo que espero es que nuestra especie sobreviva.
Bueno, lo veo poco probable, la verdad.
Pues yo haré lo posible porque sea así.
No sé si nos merece, la verdad.
Bueno,
oye, bueno,
sí, tenemos a Bach.
Tengo muchísimas curiosidades sobre la evolución humana, sí, sobre cómo ha evolucionado nuestra huella hasta ser la de hoy. ¿Por qué, por ejemplo, como pianista, realmente quiero saber, por qué tenemos 5 dedos y no 6 o 4? 6
bueno,
me viene muy bien, la verdad.
Podríamos tener 6 o 4,
tranquilamente.
Bueno. Es, digamos, un accidente. No exactamente un accidente, pero es un ejemplo de cómo funciona la evolución. Porque las especies no las hace un ingeniero. Esa es una buena pregunta para Dios. Si Dios hubiera
es
hecho
que
la
Dios
especie
no
humana.
Estaba disponible hoy.
No, entonces, pero si Dios hubiera hecho
aquí
la especie humana.
Cuidado con el dedo, ¿eh?
Le podríamos haber preguntado, ¿por qué nos pusiste 5 dedos?
Claro, ¿y qué
diría? Pero la evolución hace chapuzas, hace bricolaje.
Sí, todo el rato.
Es bricolaje, porque la evolución consiste en modificar
como Lego.
Algo que preexistía, claro. O sea, la evolución no parte de la nada.
Sí.
No sé, para que te hagas una idea, los huesecillos del oído que nos permiten oír antes eran unos arcos que soportaban branquias.
Sí.
O sea, la evolución convierte unas branquias, unos arcos branquiales, en los huesecillos del oído medio. Porque, ¿cómo va? ¿De dónde va a sacar si no los huesecillos? Sí. O sea, la evolución siempre parte de algo. Sí. Por eso decimos que hace chapuzas.
Sí.
Los franceses dicen que hace bricolaje, ¿no?
Bueno.
Entonces, ¿por qué tenemos cinco dedos? Porque los primeros anfibios procedían de unos peces que tenían cinco dedos.
¿Ah, sí?
En las aletas. Tenían cinco radios en
Mira
las
vos.
Aletas. Entonces, solo por eso.
Claro.
Si los peces que salieron del agua
sí.
tuvieran seis dedos...
Y Rachmaninoff sería mucho más fácil para tocar.
Sería mucho más fácil, pero... Y por eso la mano humana... ¿Tú has visto la mano de una rana? Es igual que la humana.
Bueno, creo que no.
Bueno, pero en una foto.
Supongo, sí.
Tienen unas manitas como las nuestras.
No tienen como red entre...
No, bueno, sí, tienen un poco unidas, ¿no?
Sí.
Tienen una membrana, pero lo que más sorprende de una rana...
Ay, sí, es verdad.
Es
tienen dedos como delgado y largo.
Cinco,
y,
sí. como las nuestras. Entonces nosotros venimos de los anfibios.
Sí.
Dicho de una manera así simplificada, ¿no? Y por lo tanto tenemos cinco dedos porque los tenían los anfibios, los primeros vertebrados terrestres tenían cinco dedos y estos a su vez venían de los peces, de unos peces, unos vertebrados acuáticos que tenían cinco dedos. O sea, la respuesta es tan simple como toda esa, porque eso no es un invento de la evolución. O sea, el auténtico invento de la evolución es el huevo con cáscara. Eso sí es un invento.
¿Cómo? Explícate.
Un huevo que puede, que permite que el embrión sobreviva fuera del agua.
Autoprotección.
Claro, claro. No, y es poroso.
Sí.
Es una cáscara calcárea que es porosa y que permite el intercambio de gases. Los peces tienen reproducción externa y los óvulos fecundados, los huevos, se desarrollan en el agua. Producen miles y miles y miles. Cientos de miles. Los salmones, por ejemplo.
Sí.
Los salmones. En la freza, que se dice, cuando se reproducen. Los machos, las hembras sueltan miles de óvulos. Los machos sueltan miles de... Bueno, cientos de miles o millones. En realidad, millones de espermatozoides y ya está. Y se fecundan y se desarrollan en el agua. Y eso es lo que hacen los anfibios también, porque los anfibios tienen que volver al agua para criar. O sea, los huevos los tienen que poner en el agua, porque no están aislados del exterior. Entonces, los primeros reptiles, los primeros vertebrados que se independizaron del medio acuático, lo que inventaron, entre comillas, es el huevo,
la cáscara
cáscara y luego una serie de envueltas y una cosa más compleja, pero el huevo duro pero con una cáscara resistente y que permita, porque el pollo o el embrión que está dentro de esa cáscara, el reptil que está dentro de la cáscara, está respirando, está intercambiando, tiene una membrana que le permite
todo para la sobrevivencia.
Sí, pero es que si no, no habríamos salido del agua.
¿Por qué somos el único mamífero, quitando algunos que se ponen erguidos en modo alerta, que siempre camina con dos patas? ¿Qué ventaja encontró al ser humano para elegir esa opción y no seguir caminando a cuatro patas?
No lo sabemos.
¿No?
La respuesta corta es no lo sabemos.
Bueno.
Y luego hay la respuesta larga, ¿no? Es que para empezar no había muchas opciones.
Sí. Bueno, dos
si
o cuatro.
Si tú vives... Sí, pero a cuatro patas, si eres un primate,
sí.
no vas a poder ser un caballo. No vas a poder tener pezuñas. O sea, los primates viven en los árboles.
Sí.
Porque se han adaptado a los árboles. Por eso tienen manos y pies prensiles, que les permiten sujetarse.
Sí.
Es decir, se han adaptado a la vida en un árbol. Por eso los primates, en general, viven todos, o casi todos, en los árboles. Sí. No tienen que bajar al suelo. O sea, la pregunta es cómo vivirá o cómo andará por el suelo. Para un primate no tiene sentido, porque no vive en el suelo, vive en la copa del árbol, ¿no? Entonces, si un primate decide bajar al suelo porque pesa mucho, por ejemplo, un chimpancé o un gorila, baja al suelo porque pesa demasiado para vivir en un árbol. No lo tiene fácil, porque él está adaptado a la vida en los árboles. Dicho de otro modo, la locomoción bípeda es muy mala, pero mejor que la de los chimpancés y los gorilas. O sea que había que elegir entre lo malo y lo peor, y elegimos lo malo. Esa es la contestación fundamental. Y además tiene algunas utilidades. Quiero decir, la forma cuadrúpeda de desplazarse de un chimpancé es penosa.
Sí.
Es muy poco eficiente, es muy mala. Entonces, la nuestra, que también es mala,
pero funciona,
es mejor que esa. O sea que de entrada, no hay que compararse con un caballo, porque un caballo está adaptado a correr. No, hay que compararse con los monos. Y comparados con los monos, tenemos una locomoción muy eficiente, que es la bípeda. Y además, permite hacer muchas cosas, pues entonces es superior.
Bueno. Juan Luis, en cada programa le pido a mis invitados que me permitan unos minutos para tocar una pieza en nuestro piano machacado del estudio. Mira, cuando supe que habías aceptado nuestra invitación para participar en este programa, intuí, no sé por qué, que Brahms era un compositor en el que conectabas. Y
sí.
Quizás me equivoqué, pero quise hacer caso a mi intuición y tocar este hermoso intermezzo de Brahms para ti.
Sí, sí, pues me encanta porque... ¿Qué época del año?
Brahms.
Este intermezzo.
Este intermezzo, bueno, puede ser. Pues escuchámoslo y luego me dices.
Vale. Thank you.
Una bella pieza, ¿no?
Pues sí, sí. Para muy romántica, mí, ¿no?
¿Qué temporada dirías?
Otoño.
Sí, yo también.
Sí, sí, otoño. Sí. Ya llegará.
Sí. Bueno, a ver, Juan Luis, hemos hablado mucho sobre el pasado, pero me interesa mucho saber también cómo tú, una persona dedicada a investigar de dónde vinimos, ve el futuro. ¿Hacia dónde vamos en términos de evolución?
Bueno, en términos de evolución no vamos a ningún lado porque en principio ya no hay para nuestra especie no hay evolución. Bueno, la evolución es un fenómeno, para empezar, de escala geológica. O sea que podríamos preguntarnos cómo va a ser nuestra especie dentro de 200.000 años, que me parece que es hacerse una pregunta a muy largo plazo, ¿no? Pero lo interesante es que la mayor parte de la evolución que se produce recientemente es una evolución invisible porque sobre todo se refiere a cuestiones fisiológicas, adaptaciones fisiológicas, a la altitud, o si no, del sistema inmunitario en su eterna lucha contra los patógenos. Que esa es la guerra más antigua del planeta, ¿no? La guerra entre los animales y sus patógenos. Entonces, eso, claro, hace que nos tengamos que competir con ellos, pero no tiene una gran visibilidad. Por lo tanto, ahora mismo no hay una presión de selección que dirija la evolución en ninguna dirección. Hacia mediados del siglo pasado, cuando ya se, en un momento en el que en la biología se consolida una doctrina que se llama neodarwinismo, que sí, es un poco el paradigma actual. En esa época, muchos biólogos evolutivos o evolucionistas empezaron, como un coro, a decir que ya era hora de que la especie humana tomase las riendas de su propia evolución. O sea que hasta ahora, decían, han sido las fuerzas brutas de la naturaleza las que han guiado la evolución humana. Pero ahora, decían ellos, estamos a punto de que sean los propios científicos, la propia humanidad, la que dirija su evolución.
Pero si...
Eso me parece un horror.
Pero si lo que...
Y estoy en contra, pero lo podemos hacer, porque ahora tenemos la capacidad de modificar el genoma.
Pero sí, lo que me estás diciendo es verdad, es que el cuerpo no dicta lo que cambia. No. Entonces, ¿por qué tenemos pulgares, por ejemplo?
Bueno, porque la selección natural... Te voy a responder de otra manera, porque descendemos de aquellos antepasados que tenían pulgares o que tenían una mano en la que los diferentes dedos permiten la manipulación de objetos sencillos, objetos pequeños, quiero decir. En otras palabras, no es que tengamos la mano que tenemos, esta que nos permite la manipulación, para nada, sino que descendemos de aquellos antepasados que tenían esa capacidad. De los que no la tenían, de esos no descendemos, okay, porque la selección natural los eliminó. Descendemos de los que tenían nuestras características, pero es que no hay propósito en la naturaleza. Es el postulado número uno de la ciencia. La naturaleza no tiene propósito.
En general.
En nada. Lo que tiene son causas, tiene leyes, pero no tiene propósito. No tiene ningún objetivo, ¿no?
Pero por eso es tan importante. Las flores, por ejemplo, supongo que eran la primera cosa que no tenía algo esencial,
no,
evolucionario.
Al contrario.
Era solo para...
Al contrario. Las flores aparecieron para atraer a las abejas, para la polinización. Son un mecanismo para favorecer la polinización. Sí. No tienen nada que ver con la belleza. No tenían el propósito de hacer el mundo más hermoso, sino de atraer a los insectos polinizadores. Y de hecho, las flores tienen algunos colores que el ojo humano no es capaz de percibir.
¿Pero qué ha llegado antes, los insectos o las flores?
En la naturaleza, en la evolución, todos son feedbacks. todo, no hay nada lineal. La evolución no es lineal, son circuitos de retroalimentación. O sea, una planta que atraía, por lo que fuera, porque tenía néctar, por ejemplo, sí, porque producía néctar. El néctar tampoco está ahí para alimentar a los insectos. El néctar está ahí para que los insectos vayan a comerlo y así polinicen a las plantas. O sea, imagínate una planta que por lo que sea tiene un tipo de flor, un mutante que produce algún tipo de líquido azucarado, como una mutación al azar. Y esa planta atrae a los insectos que buscan ese líquido. Y por lo tanto, esa planta produce más semillas porque se poliniza mejor.
Sí.
Bueno, pues esa planta será la que dominará. Entonces luego vendrá otra planta que tendrá una mutación que hará que ese néctar se produzca en mayor abundancia. Entonces, no es que la planta quiera ser polinizar, sino que las plantas que hay ahora son las que descienden de aquellas plantas que producían néctar y que tenían colores vistosos que atraían a los insectos. Las que no tenían esas características no han perdurado. O sea, para entender las teorías científicas hay que pensar al revés.
Claro.
Siempre al revés.
Bueno, un poco...
Siempre al revés.
Es que...
Eso es lo que hace que sea tan difícil encontrar explicaciones, teorías, y lo que hace que a la gente cueste tanto entenderlas.
Te entiendo.
Hay que pensar al revés. Tú piensa siempre al revés. Si quieres ser un buen científico, piensa siempre al revés. Parece que el sol sale por el este y se mete por el oeste. Pues no, el sol está quieto. Piensa al revés. Es la Tierra la que gira.
Pues mira... Seguro que alguna vez te han dicho que la paleoantropología puede parecerse a una investigación policial. Recabar huellas, pruebas, restos. ¿Crees que serías buen inspector de policía?
Pues
yo sí.
Quizás sí.
No tengo dudas.
¿Por qué no decirlo? Sí, seguramente estoy acostumbrado a buscar pistas, sí, porque la policía llega al lugar del crimen, cuando ya el crimen se ha producido. Imagínate nosotros.
Por eso, pensando al revés y todo.
Millones de años tarde al lugar del crimen. Entonces tenemos que fijarnos en unas pistas. Incluso tenemos una especialidad propia que se dedica a eso, a estudiar las pistas, que se llama tafonomía. Estudia las pistas.
Y si no existen huellas dactilares, te fijarías
para... Bueno, hay ADN.
También, obvio.
Hemos recuperado, nosotros publicamos con un equipo alemán, publicamos las primeras secuencias, los primeros genomas de neandertales obtenidos, recuperados a partir de la arcilla, del sedimento, sin neandertales, sin ningún hueso neandertal. Sí. Porque las moléculas se habían conservado. Es asombroso, pero yo esto lo resumo en la siguiente frase. La Tierra tiene memoria. Es increíble, pero se acuerda de todo. La Tierra se acuerda de todo lo que le ha pasado en 4,000 y pico millones de años.
Tremendo. Pero mira, precisamente sobre este tema ha hecho un reportaje nuestro compañero Adrián del Pozo. Vamos a escucharlo ahora.
Todos lo hemos visto cientos de veces.
¿Qué? ¿Crees que el informático nos habrá dejado un rastro?
La policía encuentra una huella.
Así que había una huella de Mario en casa del mago desaparecido.
Que es del asesino.
Para coger una de sus armas de colección y acabar con él.
Al que detienen y...
¡Caso cerrado! ¿No?
La realidad es mucho más compleja. Las huellas, por así decirlo, que se siguen para coger a los delincuentes no siempre son dactilares, ni siquiera muestras de ADN, informáticas, huellas de pisadas o cámaras de seguridad borrosas. Hay veces en que la única prueba que hay de un delito es una nota manuscrita, un WhatsApp o un email. Ahí entra en juego una gran desconocida de las ciencias forenses, la lingüística forense.
La lingüística forense es una ciencia, como cualquier otra ciencia forense, que lo que hace es analizar el lenguaje, analizar las palabras tanto en un texto escrito como en una muestra oral, para determinar, por ejemplo, quién hay detrás de ese escrito o qué dicen esas palabras exactamente. ¿Hay una ambigüedad? ¿Me están amenazando?
Sheila Keralt es lingüista forense y directora del laboratorio SQ, el único laboratorio privado en España especializado en esta disciplina.
Al laboratorio llevan multitud de casos. Tenemos desde casos en los que hay, por ejemplo, una víctima de violencia de género, que lo que quiere es que analicemos conversaciones de WhatsApp para demostrar pues, que hay estrategias de manipulación, de amenaza a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, también casos de ciberacoso en el que queremos saber quién hay detrás de esos mensajes, si es una persona, son varias, si es alguien que conocemos, qué edad tiene, por ejemplo.
Y claro, luego está el típico caso de alguien que dice, yo no he escrito eso, ese WhatsApp no lo mandé yo.
Muchas veces cuando alguien es acusado de haber escrito pues, unos mensajes en una red social, por ejemplo, pues no reconoce esos hechos, lo que nosotros hacemos es verificar si es probable que sea o no el autor de esos escritos.
Vale, pero ¿qué analizan exactamente? ¿En qué se fijan para decir si es probable que lo haya escrito la misma persona o no?
¿Qué tipo de palabras utiliza? Pero también, por ejemplo, los errores. Los errores son sistemáticos, nos dicen mucho del perfil de esa persona. ¿Por qué comete ese error? ¿Porque desconoce la lengua? ¿Porque tiene otra lengua nativa, que no sería el español en este caso? Y esto pues, nos da muchísimas pistas, ¿no? Al final son giros, expresiones particulares de cada uno de nosotros que las usamos normalmente sin darnos cuenta.
O sea que cada uno tenemos un perfil que nos identifica.
Efectivamente, cada uno de nosotros, según el perfil, ¿no?, que tengamos, tenemos una composición de palabras, vamos a decirlo así, y eso nos delata ese perfil sociolingüístico que tenemos detrás, ¿no? Una persona, por ejemplo, que es nativa inglesa, por ejemplo, pues tiene confusión entre el ser y el estar, ¿no? Porque en inglés pues solo hay una forma verbal y, por lo tanto, dependiendo del nivel que tenga esta persona en español, pues muchas veces se comete ese tipo de errores, ¿no?, en el uso del ser o del estar. Después también por la edad. Sabemos que no hablamos lo mismo los jóvenes que las personas adultas.
Pero como la realidad no es la de las pelis, esa huella lingüística, por llamarla de alguna manera, no es infalible, no es única, no es tan fácil de averiguar. Para eso hace falta mucho trabajo y mucha investigación.
Hay huellas en todas partes, entonces.
Sí, ¿no? Pero sobre todo en el móvil, como dice mi amigo Juanjo Millás, cuando hay un crimen es más importante la autopsia del móvil que la autopsia del cadáver. Da más información el móvil que el cadáver. Sobre todo, sobre lo que piensa, las páginas que visita, en los lugares donde ha estado, las conversaciones, pero aunque solo sea porque le permite saber. Bueno, es una autopsia no del cerebro, sino de la mente.
Oye, por cierto, ¿cuándo empezaron nuestros antepasados a producir algo parecido a la música o a ritmos, aunque fueran muy básicos?
No, nada básicos. Hay unas flautas que están hechas con huesos de alas de grandes rapaces y de buitres que se han encontrado en una región de Alemania y son unas flautas, convertidas en flautas, se han estado haciendo hasta prácticamente nuestros días. En España los pastores hacían esas flautas y todavía se puede, queda alguno que las, que las pueda hacer y se utiliza, son unas flautas muy bien elaboradas porque el hueso tiene las características propias y estas flautas que tienen como 40.000 años, te digo, son las más antiguas, con ellas se han interpretado música clásica.
¿Y qué ventajas trajo?
¿Para qué sirve la música?
Sí.
Bueno, es una expresión de esta mente humana delirante, tan peculiar, ¿no?, que es capaz de ver tan poco práctica y al mismo tiempo tan práctica, ¿no?
Pero evolucionariamente, ¿hay motivo?
Bueno, evidentemente, volviendo al razonamiento al revés, descendemos de antepasados que hacían arte. No de los que no hacían arte, de los antepasados que no hacían arte o que no lo apreciaban o que no lo valoraban, de eso no descendemos. Descendemos de los que sí lo hacían. Bueno, pues yo creo que eso tiene una función social, para empezar.
Sí.
Luego tiene que ver con el baile, seguramente, en
también
muchos casos, con el ritmo.
Sí.
Y el baile es una expresión es un comportamiento colectivo, ¿no?
Sí.
O sea, probablemente,
casi un idioma.
Claro, probablemente tenga que ver con la no sé, con la formación del grupo o con la cohesión.
Comunidad.
¿No? Algo por el estilo de eso. Pero también hay un sentido de la belleza en el arte prehistórico, indudablemente. Hay un sentido de la belleza que es una característica de la mente humana.
Mira, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Para mí, la música es eterna, especialmente una pieza como esta. No es muy conocida, pero sinceramente, si se acercara el fin del mundo y tuviéramos 5 minutos de aviso, esta sería la pieza que escucharía en mis últimos momentos. Tras una breve introducción de, no sé, 1 minuto, muy bello, aparece la voz más hermosa que jamás hayas escuchado, cantando en francés, y simplemente, bueno, te mueres de amor. Es de Rameau, de su ópera Castor y Pollux, y cerramos los ojos y escuchemos los primeros 2 minutos para experimentar algo totalmente atemporal. Qué belleza, ¿no? Bueno, en este momento siempre hago preguntas a mis invitados más prácticas que me ayudan también a mí. A ver, si pudieras teletransportarte a cualquier civilización de la historia de la humanidad, ¿a cuál sería?
Eleusis, santuario de Eleusis, misterios de Eleusis en Grecia, cerca de Atenas.
Bueno, ni tuviste que pensar.
No lo tengo que pensar. Me gustaría saber qué pasaba allí.
¿Te gustaría seguir dedicándote a lo tuyo infinitamente o estás ya cansado?
No. Infinitamente. Sí, seguiré haciéndome las mismas preguntas u otras preguntas, sí. Sí, siempre.
Qué lindo. ¿A qué le tienes miedo?
Pues no lo sé, no se me ocurre nada original que decir, pues lo típico. Podría decir que tengo miedo a la enfermedad y esas cosas, pero en realidad ese miedo no es real. Tengo miedo a los animales que tienen la boca grande, ahora lo voy a explicar. Todo lo demás son abstracciones, porque somos una especie biológica. Entonces, con la especie biológica, miedo de verdad, el miedo de la amígdala, o sea, el del cerebro, el terror auténtico, eso nos lo producen a las especies biológicas, los animales que tienen una boca grande. Te puedo asegurar que nada te puede producir más miedo que un tiburón o que un león cuando abre la boca. O sea, el miedo biológico, pasa que hemos sublimado el miedo, vamos a llamarlo temor, ¿no? Sí. Pero miedo de la amígdala del cerebro, como especie que somos, cualquier animal que tenga una boca grande y con dientes.
Buena respuesta. Bueno, este es un poco difícil, pero si tuvieras que elegir una canción para, no sé, tu boda, tu funeral, para dedicárselo al mundo, ¿cuál sería? ¿Lo tienes claro?
No soy muy bueno contestando a este tipo de preguntas, pero no sé, ahora mismo, como ha dicho, un funeral.
Sí, puede ser.
Pues puede ser el mío, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál elegiría para mi propio funeral? Pues elegiría Agur Jaunak, una canción vasca.
Vasca, sí.
Agur Jaunak, que dice adiós.
¿Ah, sí?
Adiós.
¿De qué artista?
No, pues supongo que tiene. Es popular, es muy utilizado. Claro, tiene autor, pero yo no me sé el autor. Sí. O sea, no es un ninguno de los grandes compositores vascos o no me lo sé, pero que la hemos cantado muchas veces, ¿no? Sí. Esa canción me parece que tiene la solemnidad adecuada para mi funeral.
Para despedir.
O sea, que quede aquí eso. Es una canción de despedida, ¿no?
Sí.
O sea, y la cantamos cuando murió mi padre. Eso. Wow. En el entierro, ¿no? El funeral. En el entierro, ¿no? Así que estaría muy bien que me la cantaran también a mí. Ahí lo dejo.
Mientras escuchamos este, quiero preguntarte, última pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué?
También es muy difícil contestar esta pregunta, pero por decir también algo distinto, como pensador o como autor, Pío Baroja.
¿Y en qué?
En el individualismo feroz.
¡Uf, feroz!
Sí, en el absoluto individualismo y el inconformismo permanente, ¿no? O sea, esa es su actitud, la actitud individualista pero no solitaria, que es claro. Distinto, ¿no? La de no someterse a la moda o a la corriente principal.
Sí.
En los vascos, digamos que la mitad son muy gregarios, sí. Nos gusta mucho los chocos y las sociedades gastronómicas. O sea, hay un componente muy, muy, muy social, pero también hay en la historia algunas individualidades, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esas dos vertientes se dan. Entonces, me atrevería a pensar que cada vez menos del individualista y más de la de las masas, ¿no? Pero Pío Baroja me parece que representa esa actitud, digamos, una actitud gallarda de pensador libre.
Sí. Bueno, te ha servido muy bien, evidentemente. Juan Luis Arzuaga, muchas gracias por compartir conmigo este ratito de horario.
Ha sido un placer, he descubierto muchas cosas de mí mismo, mira.
¡Qué bien!
Que no sabía.
Soy su loquero ahora. Venga, buen día.